alas vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué. Me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los que nos están escuchando hoy lunes. Y miren, el bikini ayer cumplió 69 años.
Pues happy birthday.
Así que si no se lo pusieron, ayer, pónganselo este fin de semana y celebren.
Okay.
Con mesura y con cordura, que no se convierta después el fin de semana en un lunes de arrepentimiento. Ya saben.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días, amigas. Yo aquí arrancando la semana feliz, contenta, sin arrepentirme de nada.
Qué fuiste bueno. Una niña buena.
Chica, las ganas que tenía de portarme mal, pero es que no me da, la vida no me da chance.
Hazlo. Yo no sé qué pasa.
Nah. No, descansé.
Qué bueno.
Nos reunimos el sábado con mi familia. Y el domingo siguió la cumbancha y yo me quedé solita a leer,
tranquilita,
oyendo música y leyendo. ¿Y tú, Michelle? ¿Qué?
Yo.
Ella bien.
Estoy arrastrado.
Ella sí está arrepentida.
No estoy arrepentida. Estoy arrastrándome, pero no estoy arrepentida. No, unos amigos se casaron y había que celebrarlo, pero imagínate una boda un domingo. Una boda de noche, tú sabes a qué hora empezó, tú sabes a qué hora se acabó.
Ya tú sabes.
Y pues, y entonces mi hijo se iba temprano esta mañana hoy de vuelta para Boston y había que llevarlo al aeropuerto y pues, ya tú sabes. Ahora, yo creo que uno que está más arrastrado que yo es Mike Back, nuestro técnico de audio. Él, tú te ves peor que yo. ¿Qué tú hiciste? ¿Trabajaste o estabas de fiesta? A ver... También estabas en una boda, pero de trabajo. Duró sábado y domingo. Espérate un momento. O sea, yo no hice nada al lado tuyo. Pero, de nuevo, no me has contestado si estabas de fiesta o estabas trabajando. Ah, eran unas amistades, así que él bailó. Él tocaba y bailaba. Ah, muy bien.
Y sábado
bien.
Y domingo.
Oye, doble. Nada más fue tocar y bailar. No, al pomo nada, la botella nada.
Mira, ¿quién se lo cree?
Ay.
Ah, no me digas, tomaste Coca-Cola sábado y domingo, ¿verdad?
Ni
no
una cervecita.
Juguito nada más. Pero cómo va, bueno, está bien, bueno, él estaba trabajando, él toma su trabajo en serio entonces, está muy bien. Y en la producción está Johnny Hilfer, esa no se ve arrastrada, esa
no.
Ella está de lo más elegante hoy, ya se ve muy bien, refrescada, ¿sí? Ok, ya dice que sí, que sí. Está bien. Bueno, les voy a dar el teléfono que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Llamen, comenten, saluden, lo que ustedes quieran. Nos pueden llamar gratis con cobro revertido. Nosotros pagamos la llamada al 305-599-7437. 305-599-7437. O nos pueden llamar también al 305-437-7350. 305-437-7350. Así que nos llaman y se, bueno, se comunican con nosotras y nos saludan.
Wait, oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Mr. Postman.
Pido perdón. Llegó la cartera y yo he estado hablando muy mal de Maricusa. Llegó carta. ¿Tú sabes cuándo le echó en el correo?
En marzo.
Marzo 5. Ay, Maricusa, amiga, yo que hablo pete de ti, que tú no escribes, que yo no quiero que la
arrepiéntete.
Gente... Sí, que si la gente no escribe. Ay, Maricusa, perdón. Perdón, yo sé que allá... ni en la guerra, ni en la paz, mantendrán las comunicaciones.
Déjame decirte, tanto tú como Hilda le deben disculpas a Maricusa.
Sí, es verdad.
Porque se pasan la vida regañándola y en realidad no es culpa de ella. Ella escribe todo el tiempo. Bueno, mija,
yo voy a leer la carta que la empezó a las 6 de la mañana a hacer el día 5 de marzo. Y entonces, después que me la lea, mañana conversamos de la carta. Pero lo primero es pido perdón.
¿Y ya? Porque, pues no has leído la carta.
No, no, la quiero leer con tiempo, con tiempo. Porque me gusta subrayar y contestarle. Uh-huh. Esto es como yo cuando me leo una novela. A mí me gusta cuando yo tengo
la
el papel en
la marginalia.
La marginalia, sí.
Está bien.
Lo que quería era pedirle perdón a Maricusa, porque de verdad hemos hablado, bueno, hemos mucha gente, Hilda y yo nada más, hemos hablado peste de Maricusa.
Ambas dos, inclusive.
Ambas dos, sí.
Así mismo es. Bueno, queríamos comenzar el programa hablando de Misty Copeland. Misty Copeland es la primera bailarina de ballet afroamericana que llega al puesto de bailarina principal de la prestigiosa American Ballet Theater.
Así mismo, mira, Missy Copeland tiene largas piernas y fuertes, dicen los que la han visto bailando, pero tiene...
Las fotos de ella bailando, ella es bellísima,
es buenísima.
Bellísima.
Muy bonita.
Mira, yo quisiera saber qué dirá ahora Alicia Alonso, que el Ballet Nacional de Cuba ha hecho cantidad de comentarios sobre el arco del pie de la mujer negra o de los individuos de raza negra.
Nada.
Donde ninguna bailarina...
No, ninguna.
...ha podido despuntar porque... Siempre se le ha puesto el pie encima.
Así
me gustaría, ¿qué dirán?
Que escuche lo que voy a contar de ella. Miren, ella tiene 32 años de edad y logra en este momento el máximo puesto dentro de la prestigiosa compañía de ballet poco tiempo después de haberse convertido en la primera bailarina de su raza en obtener el doble rol del Lago de los Cisnes de la Ópera Metropolitana de Nueva York. Copeland vive el cenit de su carrera. A sus logros profesionales se suma su amplia presencia mediática gracias a una publicación que ha salido que se llama Life in Motion. Es como Vida en Movimiento. Uh-huh. Es un bestseller autobiográfico dedicado a su carrera, así como el documental A Bailarina's Tale. El carisma de Mixi ha derivado en una base de fans inusualmente grande para una bailarina. Ella tiene más de 500 mil seguidores en Instagram, más de 60 mil en Twitter y un comercial para artículos deportivos que realizó en 2014 cuenta ya con cerca de 9 millones de visitas en YouTube. Así que fíjense cómo va la muchacha. Ella dice que para ella es importante ser un ejemplo de lo que es saludable, de lo que puede ser una bailarina. La revista Time la colocó en su portada de abril de este año y la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo. La historia de su vida. Ella nació en Kansas City, Missouri, en 1982, en el seno de una familia de bajos recursos. Fue criada en California y posee un origen multicultural. Tiene sangre africana, alemana e italiana.
¡Qué liga! ¡Qué liga!
Comenzó a bailar a los 13 años. Para muchos, una edad muy tardía para comenzar el ballet, porque ya los músculos y todo ya está formado. Bueno, pues ella comenzó a los 13 años y dice que tiene como fuente de inspiración en la música a Mariah Carey.
Mariah Carey. Como tú le dices.
Y George Michael. Sin embargo, la vida de ella, no solamente hay logros y ovaciones, ella ha contado que tuvo una turbulenta infancia, vivió una serie de diferentes dificultades, tuvo difíciles padrastros, se tuvo que mudar por toda la ciudad de Los Ángeles. Dice que perdió la cuenta de cuántas veces tuvo que mudarse y que ella no veía su futuro, pero que siempre pensó que podía hacer algo más en la vida. Nunca conoció a su papá. Y todo esto la ha marcado. Dice, para demostrar su destreza para la danza y no tuvo apoyo de su mamá en la carrera. Dice que su madre decía que para qué ella iba a bailar, que buscar un oficio, algo más fácil. para quien era impensable, como dice ella, su mamá le decía, para mí es impensable tener una hija en tutú, yo no te veo en tutú, tú no sirves para eso. Derivó en una disputa por la tutela de Mixi en los tribunales y se mudó entonces ella a la casa de un mentor para poder concentrarse en el entrenamiento. Con solo 15 años ganó el primer lugar en los premios de la música. El reconocimiento la llevaría entonces a comenzar estudios profesionales en el Centro de Ballet Lawrence. Recibió instrucción en la Escuela de Ballet de San Francisco y en el American Ballet Theater gracias a una beca de verano que la institución le otorgó a finales de los 90. Estuvo 14 años en este ballet y ahí es cuando la promocionan a un papel tan importante como el del Lago de los Cisnes. Dice la primera entrenadora que tuvo, que no puede mirarla sin llorar, que cada vez que la ve llora, bailando, hablando, haciendo entrevistas, porque no se imagina. Ella pensaba que la muchacha era buena, pero no pensó que iba a llegar a donde tanto. Estaba ahora. Así que en medio del agitado contexto que se vive en este país, con los disturbios raciales, con un ataque racista a iglesias, con todas estas cosas, pues ella, Mixi, ha alcanzado su punto culminante. El virtuosismo corporal de la primera bailarina afroamericana principal del ABT se muestra en el escenario como un ejemplo de superación que no se basa en la rebelión contra la discriminación social, sino en ese American Dream que sí se puede alcanzar.
El sueño americano.
Y que se puede llegar a hacer lo que tú quieras cuando tú lo deseas y cuando tú lo buscas con ahínco. Así que felicidades para ella. El libro, me parece, lo leí en las primeras páginas porque también tiene su precio. No voy a hablar de precio del libro aquí, pero parece una historia fascinante y leérselo está en inglés.
Bueno, léetelo y hazme cuentecito.
No, todavía tú me debes otras cosas.
Si Caridad Martínez, la bailarina negra cubana, que hubiera llegado aquí joven,
hubiera
con
hecho
20 años, con 20 y pico de años, cuántas cosas, lo que pasa es que ella llegó con más edad.
Con más edad.
Pero yo me acuerdo que ella hacía una parte del ballet Cascanueces y ella hacía unos muñecos.
Sí.
Y era buenísima. Pero ¿qué pasa? A ella nada más la destinaron a ese ballet.
Sí, el papel es secundario.
Sí,
es lo que
porque el ballet de una muñeca negra de trapo. Y de ahí Caridad Martínez no salió.
No. Bueno, pero tenemos el ejemplo de Carlos Acosta, que ha llegado tan lejos.
Buenísimo.
Bueno,
buenísimo.
Carlos Acosta, hijo de un rastrero, y que sí, tuvo su infancia,
pero
dice,
tú sabes
en
que,
una sociedad, en un lugar.
Alicia no discriminó tanto a los bailarines hombres como a las
como
mujeres.
Como a las mujeres.
Hay uno que se llama Andrés Williams.
Sí.
Buenísimo, buenísimo también. También ella utilizaba de vez en cuando y de cuando en vez a estos bailarines que más que bailar eran los lazarillos de Tormedella. Yo no sé que, si Caridad Martínez ha leído esta noticia, pero ¿qué pensará? Que de cuántas cosas ella hubiera podido hacer en su momento de gloria, de juventud, y simplemente por el racismo de Alicia Alonso ya no pudo ascender.
Esta muchacha es muy buena, muy buena.
Sí lo es, sí lo es. Bueno, nos escribió nuestro amigo Félix, que dice, ¿cómo están? Dice, yo bien, aunque un poco perdido, pues ya hacía un tiempo que no les escribía, pero ya estoy aquí. Muchos saludos para ustedes, para mis amigos, familiares y para todos los que escuchan el programa. Aquí contento de escucharlas y de poder escuchar la mejor emisora que los cubanos podemos sintonizar, Radio Martí, y su programa, que sigue estando en la preferencia de los radio oyentes. Entonces dice, Michelle, aún espero la foto que les pedí. Y nos manda un beso. Félix, te mandé la foto. Ya te la mandé. La petición se ha cumplido. Así que después tú me comentas si te llegó o no. Bueno, creo que llegó el momento de conversar con nuestra queridísima Hilda Álvarez. Buenos días, Hilda.
Buenos días, Michelle, Hilda y Victoria.
Ya oyó que Maricu se escribió, ¿verdad?
Ya oí que Maricu se escribió.
Y pedí perdón por usted y por mí.
No, por mí no pida perdón.
Pero si usted ha hablado también.
Ajá.
¡Ay!
No, yo.
Sí, ustedes las dos le han tirado a Maricuza de que las tiene abandonadas y no se acuerdan que Maricuza es víctima del mal correo que hay entre este país y la isla.
Bueno, yo tomo café con Maricuza muy a menudo.
Ah, sí, yo
así
sé.
Que ya.
Sí, pero ustedes le tiran.
Sí, le tiramos. A veces sí. Bueno, es que Maricuza es de las primeras.
Sí lo es.
La peña de Maricuza es de tiene 10 años, yo creo, más o menos, 8, 9, no sé, pero tiene mucho. La peña de Maricuza.
Uh-huh.
Maricuza es su café.
Bueno, y nos escribió José Agramonte desde Polonia.
Ah, sí.
Oye, tenemos una cantidad de amigos.
¿Qué dice?
Bueno, dice que un saludo muy especial, ¿para quién? Para mi amiga, la doctora Hilda Álvarez.
Ay, qué lindo,
dice, José. La cual espero que se encuentre bien. Dice que por allá, por Polonia, lo que está cayendo son tremendos aguaceros. Pero sí, todo nos manda desde Polonia mucho cariño y muchos besos. Gracias, José. Y en estos momentos, él nos está escuchando.
Qué bueno.
Ay, qué bueno. Un beso, José. Gracias por todo. Vamos a ver el horóscopo, cómo te va hoy. Aries, el sol indica un día ideal para reencuentros y para mejorar las relaciones personales. Será un periodo favorable para reconciliaciones. Contarás más que nunca con gran fuerza de voluntad, ingenio y determinación. Bajo esta influencia también será posible recibir ayuda para cualquier proyecto que te interese. Tienes muy buena suerte en el día de hoy, Ariano y Ariana. Así que aprovecha. Los números de suerte 20, 49 y el 11. 20, 49 y el número 11, Tauro. Beneficios excepcionales en el amor y la amistad. Se destaca el entendimiento entre los enamorados y el apoyo sincero de los amigos cercanos. El equilibrio astral favorecerá también el plano económico. Qué bueno. Las ganancias permitirán alcanzar un nivel de vida confortable y de acuerdo a tus expectativas. Así que ahí lo tienes. Números de suerte 12, 44 y el 25. 12, 44 y el 25. Géminis, un día no difícil, pero dual, de acontecimientos frustrantes, tanto en el plan amoroso como en cuestiones económicas. Las emociones bullirán en tu interior. Déjate llevar por tu corazón, geminiana, por la pasión y la emoción de la primera vez. No pienses en las cosas malas que te han pasado. Piensa en las buenas que has vivido y que se repetirán. Las energías concentradas necesitan canales adecuados de salida. Practica actividad física o por lo menos busca alguna distracción que te quite esa preocupación que tienes hoy. Hoy nada más. Así que te la quite. Números de suerte 22. 38 y el 9, Géminis. Cáncer, día ideal para reunirse con personas cordiales y amenas. Todo el mundo queremos reunirnos con personas cordiales y amenas. Pasar el tiempo en buena compañía mejorará tu estado de ánimo y te ayudará a olvidar algunos problemas sentimentales. Existe el riesgo de reaccionar impulsivamente frente a contratiempos económicos. Manteniendo la calma, todo será más fácil. Cáncer tiene un día con unas cositas ahí que no están muy buenas, en la calma todo será bueno. Números de suerte 32, 1 y el 8. 32, 1 y el número 8. Leo. Laura. Circunstancias agradables en el plano amoroso y social. El buen ánimo contribuirá a disfrutar de la vida y los seres queridos. Un día para ocuparse de asuntos personales y resolver dificultades burocráticas, cosas que tengan que ver con papeles, también será apropiado para la actividad familiar, para firmar papeles, para hacer lo que tienes atrasado, para hacer planes para un futuro cercano que está al llegar. Números de suerte 21, 33 y 24. 21, 33 y el 34, Virgo. Tu orgullo te lleva a reprimir sentimientos, con tal de no correr el riesgo de sentirte humillado. Trata de evitar esa tendencia negativa y expresar tus emociones en libertad. Cuida el dinero y no te desanimes ante las complicaciones que pudieran aparecer en el plano económico, ya que todo podrá resolverse sin mayor esfuerzo. Hay un Virgo en La Habana que siempre me oye, pero no sé el nombre, pero le mando un beso, es amigo de Mayra. Números de suerte 12, 35 y 53.
Vámonos a la pausa, Hilda.
Vámonos.
Thank you.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Es un anónimo y dice: comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Miren el lado bueno, al menos el lunes solo pasa una vez a la semana.
Concha. Okay. Y el martes y el miércoles.
Bueno, pero es que el lunes uno viene cansado, viene desbaratado de no hacer nada.
De no hacer nada.
Así es, porque el cuerpo es malagradecido. Uh-huh. Lo voy a repetir, amigas, papel y lápiz, para las que con el lunes la semana empieza mal. Bueno, pues sepan que comenzar bien no es poco, pero tampoco es mucho. Así que miren el lado bueno, al menos los lunes solo pasa una vez a la semana.
Bueno, vamos a seguir conversando con nuestra queridísima Hilda Álvarez.
Aquí estoy.
A ver.
Libra, será importante no tomar decisiones fundamentales que tengan que ver con la vida emocional. Libra, hoy tienes que estar tranquilo con tu vida emocional, que es muy agitada. La pareja y la amistad. Trata de encontrar un momento de reflexión y de tregua espiritual. Con respecto al trabajo, prudencia frente a la ejecución de nuevos negocios o proyectos, por lo menos hasta que los detalles estén encaminados. No te muevas en el trabajo ni preguntes nada, ya te dirán los cambios que hay. Números de suerte 17, 24 y 37. 17, 24 y 37, Escorpio. Te sentirás muy enamorado y compenetrado con tu pareja, lo que permitirá compartir aspectos que creías sepultados en el agobio de la rutina. Eso es para todos los signos. El agobio de la rutina acaba con muchas cosas. Si realizas tus tareas diarias con mayor esmero, te sentirás más motivado de avanzar hacia tus metas. Comparte tus ideas. No dejes de hacer aportes intelectuales para sobresalir en tus ocupaciones. Es lo mejor que puedes hacer, Escorpio. Números de suerte 5, 6 y 16. 5, 6 y el 16 para Escorpio. Sagitario, Maricusa, ahí estás. Los astros disonantes anuncian que será necesario manejar con criterio las relaciones amorosas y evitar las escenas, los celos o las actitudes conflictivas. Cualquier manifestación de disconformidad podría ser injusta y exagerada. Los asuntos conectados con la profesión y el dinero están estancados. Algo muy bueno llega para Sagitario en esta semana. Así que espérenlo. Si algún sagitariano no llega, piense que a otro le llegó, porque hay muchos sagitarianos. Hasta yo me siento sagitariana a veces. Números de suerte 15, 37 y 19. 15, 37 y 19, Capricornio. La pareja mostrará consistencia y estabilidad sentimental en una etapa placentera para las relaciones sentimentales, especialmente para las relaciones recientes. Los proyectos en común irán ganando un espacio. Algunas circunstancias adversas en el plano monetario no impedirán un crecimiento sostenido de la economía. La salud no tiene preocupaciones importantes, así que no te preocupes por eso, Capricornio, que estás muy bien. Números de suerte 21, 26 y 48. 21, 26 y el 48, Acuario. Agradables noticias, alegrías e ilusiones levantan el ánimo en un día para disfrutar plenamente de los afectos. Para los que estén solos, se presentarán nuevas oportunidades de romance. Los más activos del signo contarán con gran energía para iniciar alguna actividad por cuenta propia. Otros incluirán renovaciones y nuevas tecnologías en el trabajo. ¿Te gustó, Victoria Eugenia?
Buenísimo.
Bueno, pues no protestes para cuando no te venga así. Números de suerte 20, 32 y el 7. Mira qué número más lindo. 20, 32 y el 7. Piscis, para Nelson y para Jacinto que están ahí oyendo. La intuición, el tacto y el don de la palabra se conjugan para generar hechos de trascendencia, tanto en la vida amorosa como en el ámbito de la profesión. Los avances pueden guiar tus pasos hacia la prosperidad. Buenas noticias pondrán una nota de optimismo en tu día. Buen día también para ordenar tus ideas, para hablar con alguien, para sentirte bien. Decreta eso, me voy a sentir bien hoy. Eso es para Jacinto, porque yo sé que Nelson lo hace. Números de suerte 16, 28 y el 8. 16, 28 y el 8 son los números de Piscis para el día de hoy. Y para todos los cancerianos que están cumpliendo años, muchísimas felicidades, cosas buenas y un día muy feliz.
Pues muchísimas gracias, Hilda.
De nada, Michelle.
Bueno, pues hablamos mañana.
Bueno, voy a traer un tema que yo estaba conversando, creo que fue con mi hermana el jueves. ¿Ustedes se han dado cuenta que uno de los problemas que tenemos es que nosotras las mujeres no nos publicitamos? Y como uh-huh. dice Hilda, el que se vende es el que compra. Uh-huh. Parece como si todas las mujeres no fuéramos cáncer, que es el signo que se vende, fuéramos, vaya, yo no sé cuál. Me enteré que hay 13 mujeres, que son 13 mujeres importantísimas en la historia de la astronomía. ¿Ustedes habían oído alguna vez algo de eso? Yo me aterricé. A pesar de ser poco conocida, amiga, estas 13 mujeres hicieron interesantes aportaciones a la astronomía. En 1913, oigan eso, en el Observatorio Astronómico de Harvard, que yo les he dicho que Harvard es una universidad nada más de altos cabezones, ellas jugaron un papel importante. Fundando en 1839 el observatorio, comenzó su andanza centrándose en el desarrollar los primeros trabajos astrográficos y fotoastrográficos de Estados Unidos. Pero a partir de 1877, a raíz del nombramiento de su nuevo director, un astrónomo digamos, conocido como Edward Charles Pickering, toda la actividad se limitó a la fotografía estelar. Es entonces cuando entran en escena las protagonistas en esta historia. A finales del siglo XIX, no fue ayer, hace bastante, este grupo de 13 mujeres, conocidas hoy como las calculadoras de Harvard, se dedicaron a contar y clasificar estrellas en el observatorio. Realizaban su trabajo tedioso y mecánico, que sin embargo ayudó a sentar las bases de la astrofísica moderna. Entre ellas estaban las apenas conocidas Wilhelmina Fleming, que desempeñó un rol crucial. Después de trabajar como criada en el hogar del jefe este, que fue el astrólogo famoso Pickering, él la contrató para realizar tareas administrativas y cálculos matemáticos porque vio que tenía el don, que era una mujer que le iba a servir. Su eficacia hizo que el astrónomo confiara en ella para custodiar el archivo fotográfico del observatorio y con el tiempo también le encargó reclutar y dirigir a otras mujeres que irían configurando lo que desafortunadamente se conoció como el harén de Pickering. ¿Por qué? Porque los machos... El harén de Pickering. Básicamente se dedicaban a catalogar y clasificar estrellas midiendo variables como el brillo, la posición, el color de cada astro a partir de placas fotográficas, un trabajo que por el que se podía obtener salarios muy inferiores al de los hombres, aunque era bueno. Pero allí trabajaban cientos de personas y las que menos cobraban eran estas 13 mujeres. Durante mucho tiempo estas mujeres cayeron en el olvido, eclipsadas por quién, por el jefe, por Pickering y también por otros machos astrónomos. Se consideró que lo único que hacían era computar espectros estelares, que no debe ser fácil. Sin embargo, con esos cálculos se hicieron muchas cosas. Henrietta Leavitt quizás es hoy la más conocida. Ella estudió más de 1.500 estrellas en una nube que se llama las nubes de Magallanes, estableciendo la relación entre la luminosidad o brillo de las estrellas y sus periodos. Esta relación es la espina dorsal de la escala de las distancias que actualmente se utiliza para medir las distancias de las galaxias. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de esta Henrietta Leavitt?
Nunca.
Jamás Henrietta se ha nombrado. Afirman que el harén de Pickering es un ejemplo de cómo la historia de la ciencia a menudo se ha escrito a partir de los grandes nombres, casi siempre masculinos, pero como olvidándose de la contribución de muchas mujeres a los avances científicos. Para contrarrestar ese olvido se ideó el secreto diario de Henrietta Leavitt, un proyecto del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Fíjese, esto fue en los Estados Unidos, fue en Andalucía, donde a través de varios seudónimos, pues trataron de explicar cuáles fueron las aportaciones de cada una de estas mujeres. Mujeres que trabajaban dentro de un lugar en Andalucía, se enteraron de esto y empezaron a buscar los nombres de cada una y a publicitar lo que hacían. A través de varios audiovisuales se presenta una Henrietta ficticia que cuenta en qué consistió su trabajo en el observatorio, cómo descubrió estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes y quiénes son algunas de sus compañeras. Las calculadoras que tanto aportaron a la astronomía, para muchos nunca han existido, porque eran calculadoras, medían distancias, hacían cosas sobre fotografía y de ellas nunca se ha hablado. Ha pasado casi un siglo y es ahora que salen del anonimato estas 13 mujeres, un hecho más que sirve para demostrar al mundo que las mujeres nos hemos destacado positivamente en todas las esferas de la sociedad, y en una sociedad que tristemente ha estado dominada por hombres. Ellos no nos han permitido acceder y casi siempre nuestra participación ha sido un aporte positivo, pero que ellos han escondido. Así que 13 mujeres, amigas, haciendo un trabajo que actualmente es la base para medir la distancia intergaláctica. Y no, como era el jefe, el dueño del harén, el señor Piquerín, estas mujeres no hablaban
mío,
de
eso. Es falta de respeto.
Qué ofensivo. Pero para que ustedes vean que uno piensa, bueno, esos individuos que están más allá de la media, gente culta, gente inteligente, gente preparada, son tan machos como el guagüero, el panadero,
pero tú sabes,
cualquiera, tienen esa cosa metida dentro que es ponerle el pie a la mujer y opacarlas.
En el mundo científico se ve mucho eso, mujeres que hicieron descubrimientos junto a hombres y a la hora de darles un premio, por ejemplo el Nobel, hay mujeres que han estado,
oye,
a la par.
María Curie,
¿a quién se lo dieron primero?
Y ella lo descubrió, y pero lo dieron primero a él y después, mucho después, se lo dieron a ella.
Eso pasa mucho.
Uh-huh. Bueno, ¿no te acuerdas?
El científico loco ese, que el del Nobel, que dijo que las mujeres, que era que causaban distracción.
Que sí, causaban distracciones porque se enamoraban de los científicos. Pero hablamos de la campaña que hicieron las mujeres, sí, científicas con todo su equipo, ¿no? Para protegerse de gérmenes, claro, ese tipo de cosas, diciendo, sí, yo... Mira,
tan sexy, mira, que distraigo.
Pero yo lo vi en el internet, él no estaba para protegerse, estaba malísimo. No sé, nadie, parece que lo que tenía era complejo, porque estaba, como decimos en Cuba, rodado ponchado. ¡Qué feo!
Sí, sí.
Y él se creía el señor de los anillos.
Ay, Dios mío. Bueno, le queremos mandar un saludo a no sé si es Yosan o Yosan, porque no sé si tiene acento, pero creo que es Yosan, que nos escribió desde Holguín. Es la primera vez que nos escribe. Y bueno, tu petición se cumplirá. En unos días yo te resuelvo este problema, pero para que sepas que recibimos tu correo electrónico y te agradecemos la sintonía. Bueno, hablemos para las mujeres emprendedoras, pero esto también aplica a los hombres, porque dicen los expertos en estos asuntos así de negocios y de empresas que se puede estar en lo que ellos llaman 7 niveles de estancamiento. Y esto es los 7 niveles de estancamiento de la mujer emprendedora y cómo salir de ellos. Pero yo creo que esto se puede cambiar a las mujeres y los hombres emprendedores y cómo salir de estos niveles de estancamiento. Dicen que un buen negocio siempre debe estar en crecimiento. No tiene que ser un crecimiento enorme así de momento, pero poquito a poquito tú poder ver el progreso de tu negocito. Y dicen que hay 7 obstáculos clásicos que causan menos clientes, frustración, bajos ingresos, porque si tenemos una empresa, ¿no? Nuestro negocio es para ganar nuestra platica, ¿no? Así que vamos a verlos. Dicen que la buena noticia es que si tú vas a la raíz del problema, vas a poder obtener plena claridad acerca de lo que te está deteniendo y podrás tomar acción para cambiar tu situación. Así que si tú te sientes estancada o estancado en tu negocio, estudia estos 7 niveles y encuentra en qué nivel tú estás estancado o estancada. Dicen que el primer nivel es tu espíritu, que haya una falta de propósito, tu gran porqué. El sentido de propósito de tu negocio forma el fundamento de todo lo demás que haces en él. Dicen que es como un motor interno que te propulsa hacia adelante y te confiere la pasión que es tan necesaria para que un emprendimiento sea exitoso. El segundo es tu identidad, cómo tú te ves a ti misma o a ti mismo en tu negocio. Si no tienes clara tu identidad, te va a faltar la confianza necesaria para tomar las decisiones que propulsarían tu negocio hacia adelante. Deja la imagen de la mujer o del hombre que eras antes. Ya tú no eres esa persona. Comienza a tomar tus decisiones desde esa nueva posición. El tercero son tus creencias. Cada vez que tú dudas poder lograr algo, estás estancada o estancado en este nivel, el de tus creencias. Si buscas la manera de pensar en grande, tú puedes cambiar tu temor y tus creencias negativas en una fe pura y poderosa que te abrirá la mente hacia nuevas oportunidades. El cuarto nivel de estancamiento son tus decisiones. Sabrás que tú estás estancada en este nivel cuando no tienes claridad sobre cómo hacer qué, cuándo hacer esto otro. Estás confundida. En este nivel tienes que analizar la información que tienes a tu alcance para asegurarte que tus posibles planes no estén basados en meros supuestos, sino en la información necesaria para tomar una decisión certera. Y si tú no tienes información, búscala. Habla con otras personas que quizás están haciendo negocios similares o aunque sean negocios diferentes, quizás tú puedes aprender un poco de la experiencia de estas otras personas. Ya a medida que ustedes tengan más acceso a la internet, en la internet hay mucha información disponible también. El quinto nivel de estancamiento son tus metas. Ya debes haber escuchado lo importante que son las metas. Y seguramente crees que tú tienes tus metas claras, pero son lo suficientemente específicas. Por ejemplo, la meta, quiero ganar más dinero este año, no es tan específico como decir, mi meta para los próximos 60 días es generar X cantidad de dinero y establecer esa cantidad de dinero. Claro, una cosa realista, no vamos a decir, en 60 días quiero vender $1,000,000 en croqueta. No, o sea, ponte una meta clara que te ayude a trabajar hacia ella para que poquito a poquito, de manera realista, puedas crecer.
Sí, una meta clara dentro de las situaciones que tú vives.
Exacto.
El dinerito que le tienes que dar al tipo que viene a cobrarte.
Los impuestos. Los materiales.
Los materiales que pueden subir o bajar. Bueno, tú sacas la cuenta con el precio mayor que tú has pagado. Uh-huh. Va y después consigues, por ejemplo, si haces croqueta y consigues la harina más barata y el pescado más barato, pues entonces ahí tienes una ganancia. Lo que tú dices, no hice por allá arriba.
Uh-huh. Así que metas claras. Y hemos hablado muchas veces de lo que dicen los expertos sobre establecer metas. Esto no es solamente en los negocios, también en nuestro diario vivir. Decir, voy a perder 10 libras en 2 semanas, no es realista, vas a fracasar. Mejor decir, tú sabes que voy a tratar esta semana de bajar 2. De esa manera tienes más probabilidades de cumplir tu meta, de sentirte bien y que ya entonces tengas un poco más de ánimo para seguir, ¿no?, estableciendo nuevas metas. El sexto nivel de estancamiento son tus acciones. A algunas personas les encanta cuando alguien les dice exactamente lo que tienen que hacer, los pasos a tomar para llegar al resultado que están buscando. Si sabes qué hacer, pero no sabes cuándo hacer qué, vas a andar así como en círculos y te vas a frustrar. Así que mira cuáles son los pasos que tienes que tomar y tómalos. Y por último, es tu ambiente. Y es, de nuevo, esto también aplica a todos los aspectos de nuestra vida. A veces todo lo demás puede estar muy bien, pero estás en un ambiente tóxico. Te vas a dar cuenta porque acciones o palabras de otras personas van a llevar a sentimientos de frustración y desánimo en ti, que afectarán directamente el rendimiento tuyo en tu negocio. Pregúntate, ¿estoy rodeada de personas que me apoyan, que me ayudan, que están, si es gente que está trabajando contigo, están trabajando bien como tú quisieras que estén trabajando? ¿O esto es gente que me está tirando para abajo, ¿no?, como los cangrejos jalándose en la olla? Mira a ver quién está trabajando contigo, con quién, de quién te has rodeado, a ver si lo que tienes es un ambiente tóxico. Y quizás con estos pequeños consejos puedas empezar a echar tu negocio adelante. Y bueno, ya les dimos la dirección para que nos escriban, así que si tienen un negocito y quieren contarnos un poco de cómo les ha ido, qué hacen ustedes para crecer su negocio, qué dificultades encuentran, pues nos encantaría saber. Y si tienen acceso a la internet, nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en convozpropiamarti y estamos en Twitter en @convozpropiarm. Así que muchas maneras de comunicarse con nosotras. Y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.